Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con el voto favorable del PSOE y el Partido Popular ha salido adelante esa reforma de la polémica ley del solo sí es sí, reforma que rechaza Podemos mientras el Partido Popular reclama responsabilidades. ¿Por qué? Por los efectos indeseados de la aplicación de esa ley promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿En qué se ha traducido aquí en Valladolid? Pues en 9 rebajas de condena a agresores sexuales. Enseguida, aquí en Mediodía COPE Valladolid, vamos a conocer de primera mano cómo es la atención a mujeres víctimas de esas agresiones sexuales o malos tratos. Vamos a conocer también si hasta Adabasín, la asociación de referencia en nuestra provincia, han llegado casos ya de mujeres revictimizadas, es decir, que vuelven a ser víctimas después de la controvertida aplicación de la ley del solo sí es sí, que ha sido ya reformada, así se ha aprobado esta misma mañana en el Congreso de los Diputados. Soy Javier Luna, estás escuchando el Mediodía COPE en Valladolid en esta jornada de jueves 20 de abril. Con cielos despejados, con un sol espléndido, con temperaturas veraniegas que seguirán subiendo la semana que viene. Lo que sigue sin acontecer es esa lluvia que tanto deseamos, no solo nosotros, también por supuesto los agricultores y ganaderos. Vamos a hablar de toros, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de ingeniería, pero se va a incorporar a esta conversación Mary Lou.
Pass me by one summer day, flash those big brown eyes my way, I know I won't leave you forevermore. Now, oh, baby, I'm the one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I say hello, Mary Lou.
Sin aditivos, a capela, recibimos a Mary Lou en la sintonía de Mediodía COPE Valladolid. Y lo hacemos por voz, por boca, de los integrantes de Tag Time, un grupo vocal, como has podido escuchar, que ha nacido en Valladolid y que ha traído hasta Valladolid la medalla de oro del Concurso Nacional de Música de Barbería. Justi, ese miembro de Tag Time. Justi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Oye, y buenas tardes a todos los oyentes.
Y lo primero de todo, enhorabuena por ese reconocimiento, porque además tengo entendido que era la primera vez que acudíais a este concurso.
Muchas gracias. Sí, era la primera vez que acudíamos a un certamen nacional e internacional de barbershop, y bueno, tuvimos en su día previsto acudir justo en abril de 2020, pero como vaya, todos sabemos, nos pilló una pandemia y desde entonces no se ha celebrado este certamen y nos hemos presentado este año y vamos a probar a ver cómo era, a conocer amigos y
la gran entrado por la puerta grande.
Sí, habernos alzado ganadores con el premio de oro del concurso nacional. Oye, así muy contentos.
A mí se me antojan muchísimas preguntas. ¿Qué es esto de barbershop, de música de barbería? ¿Qué pasa, que nace en una barbería o cómo es esto?
Sí, esto nace a finales del siglo XIX en Estados Unidos y realmente era un ocio. Entonces, pues no había gramolas, no en todos los sitios. Y ni maneras de escuchar música. Entonces, eres de manera espontánea, los clientes que esperaban para pues arreglarse la barba, cortarse el pelo, empezaron a cantar canciones, pero con un estilo muy particular, que es el estilo barber, que es una melodía principal, sí, a la cual otros 3 cantantes acompañan. Uh-huh. Es una música sin instrumentos, o sea, solo con la voz, a capela, y cada uno tiene ahí su rol, pero siempre es la voz del lead, que es la principal, la que lleva melodía. Uh-huh. El tenor adorna por arriba, el bajo hace los graves y el barítono las armonías. Entonces es música a voces, sin instrumentos, para 4 personas, en este caso un grupo de hombres.
¿Vosotros sois alguno más? Si no me equivoco, sois 22 actualmente.
Nosotros somos 22, sí.
¿Eso lo pone un poco más difícil o te da más posibilidades para que quede mucho más bonito?
Bueno, aquí realmente el Bardasov se puede interpretar de dos maneras, o en coro, como es en agrupación vocal, como sí. es nuestro caso, que es como concursamos, pero también en cuarteto, o sea, uno por voz. Y nosotros cuando damos nuestros conciertos espectáculos, pues cantamos normalmente en grupo, o sea, eso te da pues una sensación de comunidad y de transmisión para el público que es muy directa. Cantamos sin partitura, claro, obviamente. Pero a la vez también en ciertas canciones las hacemos más íntimas solo con cuatro personas. Entonces ahí cerramos poco y vamos más, pues digamos, a la expresión vocal de cada uno de esos cuatro componentes. Entonces, bueno, existen esas dos maneras de cantar y también de competir. De hecho, en esta convención pues había también concurso de cuartetos.
Claro, Justi, habrá quien se esté preguntando cuando escucha Attack Time, ¿cómo llega a Valladolid esta música de Bardasov desde allá, desde el otro lado del charco?
Bueno, pues esto fue en 2017, cuando un grupo de amigos aficionados a la música coral, o sea, ya cantaban en otras agrupaciones, pues les molaba este estilo de música, que normalmente es en inglés, y montaron este grupo, y a partir de ahí, pues hemos ido incorporándonos gente a lo largo de estos años y lo que nos une es esa pasión común pues por la música y sobre todo por la manera de transmitirla al público de una manera muy directa, muy cercana y siempre acompañada de una expresión corporal. No somos para nada un grupo rígido que sale a cantar un escenario, sino que siempre buscamos ese contacto con la gente y con el público que incluso llega a suplir el que cantemos en inglés y haya gente que no nos entienda. Obviamente sí, pero eso es lo que más suele gustar de la manera que tenemos de afrontar nosotros este género.
Lo decías tú, normalmente en inglés. ¿No os atrevéis con el español o es más complicado también nuestro lenguaje para jugar con esas voces, hacer esas melodías vocales?
No, qué va. También hay canciones para voces graves en español, incluso en Barber. Hemos cantado nosotros algunas, simplemente que los... En el mundo anglosajón se tiene mucha tradición de este estilo, entonces la mayor parte del repertorio son canciones escritas en inglés y pensadas en inglés, entonces no siempre la traducción se adapta esa letra a esa música, entonces cuando lo cantas en inglés realmente es como la horma del zapato que encaja perfectamente para esa música, pero no hay ningún inconveniente en cantarla en cualquier otro idioma, ya te comento, nosotros también lo hacemos y ahí sí que pues también llegas de otra manera al público mucho más directo porque te está entendiendo realmente todo lo que dices.
Fíjate, has empleado un término, el de tradición, en ese mundo anglosajón. Aquí en España es raro encontrar formaciones como la vuestra y menos cultura de ese estilo musical.
Pues sí que hay unos poquitos grupos y cuartetos a nivel nacional. Algunos son campeones de certámenes internacionales, incluso de Bardasov. Pero sí que es verdad que también muchos de ellos son de residentes ingleses o de habla inglesa que residen en España. Pero sí que poco a poco se van formando también este tipo de agrupaciones con gente de aquí, porque realmente lo que busca el Bardasov es el disfrutar y el compartir el disfrute con el público. Es un género muy directo y muy de... Aparte de cantar, expresas lo que dice esa canción y tus sentimientos a través de cómo te mueves y cómo es tu gestualidad con el público.
¿Y encontráis hueco para actuar o os está resultando complicado?
Bueno, pues sí que no es, para no ser un género muy crecimiento mayoritario, sí que estamos teniendo bastantes actuaciones. Vamos, hemos tenido a lo largo de estos años, hemos actuado ya varias veces programados por el Auditorio Miguel Delibes en la Sala de Cámara, también hemos cantado en Ávila, en el Lienzo Norte, y bueno, ahora este trimestre tenemos ya dos conciertos programados, así que sí, actuaciones no nos faltan.
Oye, igual alguno de nuestros oyentes se estará preguntando si estáis abiertos a ampliar aún más las filas. Sois a 22. No sé si alguno de nuestros oyentes que cante bien, que le guste esto del Bardasov, puede unirse a las filas de Tag Time.
Pues sí. De hecho, ahora, bueno, hemos relanzado. Siempre estamos en búsqueda de nuevos componentes porque esto además es una manera de conocer gente y de compartir aficiones. Entonces, sin ningún problema, de hecho, los componentes que formamos parte del grupo, no todo el mundo sabe música, o sea, no es requisito imprescindible saber música, sí cantar bien y tener ganas de transmitir. Entonces, les animo a que, pues en nuestra página web, tagtime@tagtime.org, ahí pueden encontrar el contacto para audiciones con nuestro director, que además es un tío muy majo, y sin ningún tipo de problema, pues eso. me escribir un correo, ponerse en contacto con nosotros y oye, quizá pues podemos ser muchos más y compartir con más gente, sería estupendo. ¿Sí?
Oye, ya por pura curiosidad, Justi, ¿cómo es una audición? ¿Tú recuerdas la tuya? ¿A ti te hicieron una?
Pues es curioso porque no te pide que te prepare. Yo cuando fui, además fui en casa del director, ahí en su piano, en su salón, fui con otro compañero que nosotros cantamos en otros coros y otro tipo de música más estándar, más clásica,
más
digamos.
Seria.
Sí, pero no nos pidió que audicionásemos con una obra de Barber Shop, sino alguna canción que te guste y con la que te sientas cómodo y que expreses bien. Y ahí lo que pruebas pues es el rango de tu voz, tu expresividad, pero vamos, no es una situación traumática para nada, o sea, no es un casting de para tú sí que vales ni nada por el estilo. Es algo mucho mucho más cercano, así que vamos, si alguien tiene algún tipo de miedo por eso, que se lo quite ya porque puede ser una buena experiencia.
¿Te acuerdas de la canción que elegiste tú?
¿Cómo? Perdón.
¿Te acuerdas de la canción que elegiste tú para cantar?
Pues yo creo que fue con una canción de Tomás Luis de Vitoria, o sea, música polifónica renacentista y religiosa, o sea, nada más,
y te cogieron.
Más alejado del bárbaro, o sea, que lo importante es la manera de cantar y de transmitir, no tanto lo que se canta.
Justi, integrante de Tag Time, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía Copa y Valladolid, por acercarnos ese género, el del Barber Shop, y por supuesto, enhorabuena a ti y a todos los miembros de Tag Time.
Muchas gracias por dejarnos compartir este premio con todos vosotros.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Estate tranquilo.
Vuelven las tapas de la mina.
¡Ay, qué rico!
Raciones, montaditos y tablas.
¡Fenomenal!
Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del Grupo Jero.
¡Al fondo hay sitio!
La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al filo de la 1:20, saludamos a nuestra queridísima Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encanta esta fecha, 20 de abril, porque me recuerda cada año la canción de Celtas Cortos y a mi amiga y en su día compañera también de COPE, Luisa Fernanda Torres, a la que todos los años escribo un mensaje obligado este día. Me viene bien recordarlo además porque una de las cosas que más admiré siempre de ella fue su conciencia crítica y su coherencia. Algo de lo que quería hoy hablar, porque estoy muy decepcionada con, precisamente, el espíritu crítico de los españoles. Resulta que somos una sociedad que hace juicios sumarísimos a ciertas celebridades, como ha sido el caso de Ana Obregón, por ejemplo, y dedicamos miles de tweets, programas de televisión, tertulias y hasta debates parlamentarios a asuntos en los que luego ni profundizamos, ni sobre los que debatimos con rigor. Pero eso sí, con una violencia y una autoridad moral inusitadas. Pero luego resulta que nos tragamos como borregos atropellos diarios como el aumento de los precios, leyes que nos dejan en la inseguridad más absoluta, hipotecas impagables o subidas de impuestos que directamente dejan a los autónomos en la ruina. Y aquí, señoras y señores, no pasa nada. Nos lo comemos con patatas y lo único que nos preocupa es si podemos irnos de vacaciones 15 días o solo 7. No sé qué clase de anestesia nos han inoculado, pero el ejemplo que estamos dando a las generaciones que nos siguen es muy poco edificante. No está de moda pensar de manera crítica. Está mejor visto tener una actitud optimista desmedida e ignorar las señales de alarma. Y cuando se elimina el pensamiento crítico, lo que aflora es el fanatismo. No importa la edad, ni los estudios, ni tan siquiera la inteligencia. Sencillamente, el fanatismo ahoga cualquier tipo de crítica. Se apoya en la pasión, en las creencias fuertemente asentadas y en una selección constante de la información que se consume y se digiere. Siempre ha existido desinformación y propaganda, en especial en tiempo de guerra o de elecciones. Los políticos de todo el mundo y a lo largo de la historia lo conocen bien, aunque siempre ha habido algunos más brillantes que otros. Vamos consumiendo información que, mezclada con dos emociones básicas, que son el miedo y la indignación, van creando una identidad en cada uno de nosotros. Y ahora somos más vulnerables que nunca al fanatismo. Porque no requiere expresiones o actos agresivos, se puede ser fanático incluso de una manera elegante, simplemente eliminando cualquier pensamiento crítico en nuestro entorno. En la actualidad, las redes sociales y las burbujas de información en las que caemos por los algoritmos de búsqueda nos hacen más proclives a reducir la autocrítica. Recibimos un sinfín de noticias similares a lo que pensamos. Así que urge, pero urge, de verdad, desarrollar el pensamiento crítico no solo en niños y adolescentes, sino también en nosotros mismos. De verdad, empecemos a salir del rebaño.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Bueno, ya lo sabes, pero no está de más recordarlo. Siempre que nos acercamos a nuestros amigos del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, por sus siglas Ingenieros UBA, aprendemos algo mucho nuevo que nos ayuda en nuestro día a día y que nos permite conocer también la diversidad dentro de ese amplio mundo que es la ingeniería. Hoy nos acompaña José Luis Vidaña, él es ingeniero colegiado y jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, Javier.
Es posible que alguno de nuestros oyentes, y oye, te reconozco que yo el primero, esté pensando, dándole vueltas, a qué hace un ingeniero en un hospital. Así que aprovechando que te tenemos con nosotros, te preguntamos, ¿qué haces como ingeniero en un hospital?
Bueno, la verdad es que el concepto que tiene la población luego cuando se acerca a un hospital es un sitio muy que da mucho respeto y que ve pasar mucha gente por allí, mucho sanitario, muchos otros pacientes que se mueven por el edificio. Y realmente un hospital es como una pequeña ciudad en sí, ¿sabes? Que dependiendo de su tamaño puede tener más grande, más pequeño, más especialidades médicas. Pero que realmente tiene incluso en sí mismo procesos industriales, que aunque se puedan describir y tal, y eso, pero y muchas necesidades que algunas pueden llegar a fallar, pero que en realidad el sistema no puede parar realmente. Y los ingenieros somos parte fundamental de esta maquinaria y como responsables de todos los sistemas, pues de ascensores, de que funcionen los gases medicinales, la radiología en sí, de las resonancias magnéticas, de cualquier equipo electromédico, pues de la fontanería incluso, pues somos los responsables finales de este operativo.
Fíjate que mencionas cuestiones de las que últimamente hablamos mucho en cuanto a la tecnología. Esa evolución tecnológica ha sido muy vertiginosa también en el caso de los hospitales en este tiempo. ¿Esa innovación es fundamental?
Pues la verdad es que yo en estos 30 años que ya llevo en el oficio, me acuerdo cuando empecé en el Hospital de Salamanca, durante esos 14 años ya había una evolución importante a nivel tecnológico. Luego he pasado una época por la atención primaria, llevando centros de salud, y al volver hace unos años ya otra vez al hospital, he notado un salto tecnológico y muy importante. Hay equipos que yo, cuando estaba, incluso ni existían, o incluso servicios médicos que antes no había, ahora los hay, como se ha dado muchísima importancia ahora a la medicina nuclear, a la oncología radioterápica, sobre todo cosas que equipos tecnológicamente muy, muy desarrollados, muy avanzados y con unos costes operativos y de adquisición importantes.
Cuando entramos en un hospital siempre acudimos con ese deseo de que nos curen y que nos curen rápido, cuanto antes, para marcharnos, ¿no? Pero también a veces nos pasan desapercibidas, igual desde el COVID-19 algo menos, cuestiones como la desinfección del aire, esos equipos de diagnóstico de los que tú hablabas, ¿todos dependen de vosotros? De
pues los ingenieros? Finalmente, la verdad es que sí. Nosotros, a través de los servicios de ingeniería y mantenimiento de los hospitales, con nuestro propio personal, que tenemos, contamos con unos equipos de oficiales de mantenimiento importantes también, somos responsables de los operativos de mantenimiento correctivo, o sea, de las reparaciones, de todos los sistemas, que de programar revisiones preventivas, como un vehículo o lo que sea. El hospital cuenta con muchísimos equipamientos, sistemas que necesitan un preventivo muy estricto para que nada falle, o ajustarnos a los reglamentos que periódicamente van actualizándose y que nos obligan a revisiones legales y que muchas veces están ligadas a la seguridad de los aparatos y del uso del usuario final, que son tanto el sanitario como el propio paciente.
Hablemos de futuro, José Luis, porque Ingenieros UVA es sinónimo de futuro, de innovación. ¿Qué nos depara ese futuro de la ingeniería en el ámbito de la medicina que tú conoces también?
Bueno, pues la verdad es que, como decía antes también, todos estos nuevos equipos que están surgiendo nos exigen a nosotros una formación continua para podernos mantener en esta primera línea de esta avalancha de desarrollo tecnológico. En el propio hospital clínico se van a montar, estamos ya en obra, se va a montar un equipo PET-TAC que acumula ya una serie de técnicas muy desarrolladas. Sí. Próximamente una resonancia que ahora mismo Valladolid no cuenta con ella y que abarcará o afectará a una población importante. Y luego, en ese sentido, pues todo esto nos obliga a estar continuamente en desarrollo, tanto intelectual, digamos, y trabajando con las empresas externas para poder llevar a cabo todos estos objetivos.
Pues muchas gracias por ese desarrollo. José Luis Vidaña, jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y colegiado en Ingenieros UVA. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos, Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
En este tiempo de historia con nuestro profesor de cabecera seguimos ahondando en esos rincones de nuestra ciudad, de nuestra queridísima Valladolid. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Encantado de saludarte y de que me lleves de la mano a un rincón del que no sé si sacamos mucho pecho los vallesoletanos, que es esa Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valladolid.
Sacamos muy poco pecho. Yo creo que además, pues la desconocemos mucho, desconocemos cuáles sus circunstancias y desconocemos otra institución también, incluso desde el punto de vista historiográfico, que es su antecesora, que es la colegiata, ¿no? Entonces yo creo que vamos a empezar una serie de programas en este tiempo pascual sobre la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, que bueno, que se encuentra muy relacionada naturalmente con la propia creación de la diócesis, que se produce en 1595, después de un proceso muy complejo. Ajá. Un proceso muy complejo de la que antes hay que hablar de otra institución que actuó como Catedral de Valladolid, es decir, la que hoy conocemos como Catedral de Valladolid es la realidad herreriana. Uh-huh. Pero anteriormente habían existido una serie de colegiatas medievales que después, a partir de cierto momento, se van a convertir en la Catedral de Valladolid. Uh-huh. y que va a tener dificultades en su mantenimiento a lo largo de ese siglo XVII, que incluso se van a trasladar en algún momento a la propia Iglesia de Santa María de la Antigua, pero después van a regresar. Estoy hablando de los años 20 del siglo XVII. Y como tú bien dices, pues yo creo que no la valoramos suficientemente. ¿Por qué? Porque Bueno, pues vemos que es una catedral, es un proyecto de catedral, es una catedral que por fuera, pues evidentemente estéticamente no es una catedral excesivamente bella. Sí. A mí me parece que es mucho más bella por dentro. Sí. Por dentro además tiene esa arquitectura clasicista que tiene tantísima influencia en Valladolid. Yo lo que quiero en este primer encuentro, pues un poco el destacar la importancia que va a tener esa arquitectura clasicista de Valladolid, porque aquí va a ser llamado, nada más y nada menos que Juan de Herrera, va a ser llamado que estaba trabajando en el Escorial. No es al revés. Esa leyenda urbana que sigue existiendo, yo no me canso en repetir las cosas, porque yo creo que las cosas hay que repetirlas, ¿no? Sí. Para que las cosas se asienten. Porque durante mucho tiempo se ha dicho, es que esta catedral está inacabada porque Felipe II se llevó la corte a Madrid. Bueno, la corte a Madrid ya había salido anteriormente. Y además, la corte anteriormente había salido primero hacia Toledo y después hacia Madrid. Y después, porque se había llevado la corte y se había llevado a Juan de Herrera al Escorial. No, más bien le trae del Escorial. O sea, más bien trae al mejor de sus arquitectos, de la gran obra que está realizando la monarquía en aquellos momentos, y le trae aquí y realiza esos planos que se custodian en el archivo de la Catedral de Valladolid. Y además tú piensas una cosa, que sí. Eso se hace sin que exista la diócesis de Valladolid. ¿Anda? Es decir, eso es un encargo desde el Cabildo Colegial de Valladolid. ¿Qué es un cabildo? Pues un conjunto, un cuerpo de eclesiásticos que sirven a una iglesia. Y bueno, pues esa colegiata existía desde la época de don Pedro Ansúrez. Se había ido modificando, naturalmente, pero ese cabildo de la catedral, ese cabildo, perdón, colegial, lo que hace es algo que ya en 1527, en el año del nacimiento de Felipe II, ya hay un intento de realizar una colegiata nueva con una orientación nueva que respondería a la orientación de la catedral actual, porque nosotros sabemos que la colegiata, la que está detrás, las ruinas medievales, pues tiene una orientación totalmente diferente a la actual catedral. Bueno, pues lo que en 1527 nada, no había supuesto absolutamente un paso hacia adelante, ahora en los años 70 del siglo XVI, con Juan de Herrera, sí que empieza a ser un paso hacia adelante, ¿no? Y eso dentro del contexto, que no lo podemos olvidar, de que la diócesis de Valladolid, que el territorio de Valladolid está incluido geográficamente dentro de la diócesis de Palencia, claro, pero que la dependencia por parte de la máxima autoridad religiosa de Valladolid, que es el abad de su colegiata, es una dependencia directamente de Roma, ¿eh?
Menudo lío.
Aunque aquí los obispos palentinos tienen una presencia muy notable, porque obispo palentino es Fray Alonso de Burgos, el que funda el Colegio de San Gregorio. Obispo palentino también será Pedro La Gasca, que va a edificar una iglesia, o va a reedificar una iglesia, como es la Magdalena, para el mausoleo propio y de su propia familia. Pero ahí hay dos resistencias notables a que se cree una diócesis de Valladolid. Hay un apoyo porque Felipe II considera que es algo adecuado para la salud de la vida espiritual del clero.
Sí.
Pero hay dos resistencias.
¿Cuáles
son? Por una parte es el obispo de Palencia, Fernando de Prado, esa va a ser una de las resistencias, y otra, el que hay abajo, más al sur, una colegiata que tiene aspiraciones, que es la colegiata de Medina del Campo. Porque, claro, la diócesis de Valladolid va a ser una diócesis pequeña geográficamente, pero tiene que incluir Medina del Campo, en donde había existido dependencia hasta entonces respecto al obispo de Salamanca. Entonces, todo eso es lo que alienta, todo eso está en el telón de fondo de lo que supone el siglo XVI. Hay un proyecto de que las dos sedes, Valladolid y Palencia, estén bajo una misma autoridad episcopal. Eso es apoyado incluso por papas de la primera parte del siglo XVI, pero no se apoyará o bien desde Palencia o bien desde Valladolid. Ahí hay todo un proceso muy complejo. Y entonces, en medio de todo eso, está el proyecto de Juan de Herrera, el proyecto colegial, y no solamente ese cabildo colegial, y con esto termino, encarga a Juan de Herrera eso, sino que a otro gran artista del mundo de la orfebrería, como es Juan de Arce, le encarga una magnífica custodia procesional, como es la custodia de nuestro Corpus Christi. Uh-huh. Una custodia encargada a finales de los años 80 y entregada a principios de los 90, y eso todavía no ha llegado a la creación de la diócesis de Valladolid, que es en el 95. Uh-huh. O sea, que ese cabildo colegial, del que algunos nombres conocemos, pues es un cabildo verdaderamente ambicioso. Bueno, pues esto sería una primera introducción de lo que es esta catedral, que yo creo que intento que vayamos a hacer una valoración. Y todo ello en semanas antes de cumplirse el centenario de la inauguración de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, sí, realizada por Ramón Núñez, que por supuesto no responde al proyecto de Juan de Herrera, por supuesto, pero bueno, pues que esta forma parte de la catedral y no tenemos que hacer una valoración negativa, sino que forma parte de la realidad actual de la catedral.
Y que además nos protege a todo eso. Oye, interesantísimo el telón de fondo, seguiremos conociendo más acerca de nuestra catedral, la Catedral de Valladolid, de la mano, cómo no, de nuestro profesor de cabecera, Javier Burrieza. Gracias, como siempre, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Aprovechando que hace sol, si tienes un callo que te mata,
visita la Alpargata.
Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ojo, con mucha información taurina, fíjate.
A ver, lo primero, ¿dónde te has dejado la muleta, el capote?
Bueno, está en el esportón, como dicen, palabra muy taurina, esportón, ¿no?
Que es, no sé lo que es.
Sí, pues la maleta, la bolsa donde van todos los capotes, todas las muletas colocadas, suelen ser de cuero, muy, muy labrado y tal, y se suele poner en los callejones. Eso se llama el esportón.
El esportón. Bueno, pues oye.
Ahora llaman trolley también, pero...
Eso suena mucho menos taurino, todo hay que decir.
La verdad es que bastante menos taurino.
Bueno, ¿y por qué hay tanta información taurina? Cuéntame, Juan.
Pues fíjate, porque a partir de mañana y durante todo el día del viernes y la mañana del sábado se va a celebrar en Buecillo el primer congreso sobre ganaderías de lidia de la provincia de Valladolid con el título Origen, Historia y Retos.
¿Cómo andamos en esa materia?
Pues yo creo que bien, poquito a poquito. Bueno, ya sabemos que aquí en Valladolid, además en el término municipal de Buecillo, pasa la ganadería más antigua de España, que en este caso es el Raso de Portillo. Pero bueno, desde Toros de Tier, de nuestro amigo y colaborador y compañero también en temas de Crónica Taurina, César Mata, o inclusive Jesús Carbonero, con esa ganadería que tiene en la localidad de Alcazarén. Pues yo creo que bueno, pues que poquito a poquito se van sumando Canto Blanco, con muchas ganaderías pequeñitas que abastecen sobre todo de festejos populares a los pueblos, pero que han dado el salto, vamos a decir, a la parte seria, ¿no? De todo es serio, evidentemente, pero bueno, a los festejos de plaza. Y yo creo que poquito a poquito el nombre de Valladolid empieza a sonar en el ámbito ganadero, ¿no? Y en plazas importantes como el año pasado en Madrid con esas dos novilladas que lidió allí Jesús Carbonero, que yo creo que bueno, pues que son muy importantes. Entonces, mañana y pasado se va a debatir, bueno, pues con ponentes tan buenos como Fernando Fernández Román, que yo creo que es algo importante para Valladolid y, bueno, pues, cómo no, la localidad de Buecillo abanderando un poco los términos o el término en el que pasta la ganadería más antigua de España.
¿Y cómo andamos de toros, de calidad de toro?
Bueno, pues son toros complicados, no son encastes, vamos a decir, vamos, partamos de la base que aquí no hay nada fácil. Porque cuando dicen, no, el monoencaste, domé, es que todo el mundo... Aquí cada uno sus exigencias físicas, por un lado, del toro también, físicas exigentes, porque cada vez exige más el toro, pero bueno, también en cuanto a tipo y hechuras, ¿no? O sea, un encaste como Domecq, pues a lo mejor a ti, aficionado normal, que te gusta saber de toros, pero hasta ahí, pues a decir, pues sí, las caras están mejor, los cuartos traseros, no es así. El encaste de Domecq tiene otra serie de cualidades que a lo mejor hace que sea, que tú estés más metido en la faena, que tú estés físicamente torero más preparado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay otros tipos de encastes que aprenden antes, que tienes que estar con una viveza diferente, que tienes que instrumentar la faena por alto, porque es un toro que se tiene que dejar por alto. O sea, 50.000 cosas.
Tremendo. Para lo que dan los toros. Bueno, y más cuestiones, más información, Juan.
Pues sí, más de información, porque este fin de semana reaparece, además de una manera que creo que todos queríamos, todo el ambiente taurino en España quería, Manuel Dios Reguarde, después de aquel percance en la feria de Cuéllar del año pasado. Y bueno, pues reaparece, fíjate, con Morante de la Puebla y Emilio de Justo en Guijuelo. Y yo creo que es una noticia para contar, relatar y sobre todo fechar, porque de aquí en adelante le deseamos pues que le salgan todas las cosas muy bien y a ver qué pasa. Y estaremos allí para contarlo en Guijuelo.
Creo que además le tenemos al teléfono, Juan.
Le tenemos al teléfono, al torero de Salamanca.
Vamos a saludarle, Manuel Dios Leguarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer de estar aquí con vosotros.
No, el placer es nuestro. Oye, contigo se confirma que estáis hechos de otra pasta.
Bueno, no sé, es una expresión, ¿no? Al final somos igual que todos los humanos, pero bueno, esa ilusión y esas ganas de torear, de volver a lo que es nuestra vida, son las que nos hacen que todo vaya mucho más rápido.
Y además en su tierra.
Además en su tierra, en Salamanca, con un cartel muy bonito, muy atractivo, con toros de la familia Capea, que también es muy importante. Pero Manuel, ¿esta corrida te ha hecho madurar? ¿Esta acogida, mejor dicho, te ha hecho madurar?
Pues sí, al final hay que sacarle lo positivo, ¿no? Que pueda tener y creo que es eso, ¿no? Que me habrá hecho más fuerte y me habrá hecho madurar mucho, tanto como persona, pero también como torero.
Para ti la dureza que tiene esta profesión, ¿la has constatado, la has reafirmado con este tabaco tan gordo de la Plaza de Toros de Cuéllar?
Sí, al final, pues oye, era mi primera cornada y bueno, siempre te hablan de la dureza del toro, ¿no? Y bueno, uno no es consciente hasta que no lo vive, ¿no? Y bueno, ahora de ahora adelante sí que sé que cada vez que me voy a poner el traje de lúcer me voy a jugar la vida.
Manuel, habrá muchos oyentes que se estén preguntando, y lo has dicho tú, después de una primera cornada, ¿cómo es después el proceso de volver a ponerse delante de un animal? De volver a dedicarte a lo que más te gusta.
Bueno, pues primero recuperarse uno, ¿no? Sentirse fuerte físicamente y bueno, estando uno fuerte físicamente se empieza a recuperar la fortaleza mental, ¿no? Y luego poco a poco entrenar mucho de salón y bueno, el volver al campo, sentir al animal, la ilusión de volver a torear es lo que le hace a uno volver a punto, a ponerse a punto.
¿Cómo fue ese momento de volver al campo y ponerte delante de un animal?
Pues fue muy bonito, ¿no? Me sentía como un niño de la escuela que va a torear por primera vez, ¿no? Eran unas sensaciones como nuevas para mí, ¿no? Y solo el ponerme la calzona, el salir de casa con la calzona puesta, me sentí como un niño pequeño.
¿Y alguna vez has dudado en ese momento en el que te has vuelto a poner delante del animal? ¿Ha habido dudas?
No, en ningún momento se he tenido dudas, ¿no? Soy muy consciente de que si me pongo un traje de luces salgo a la plaza a jugarme la vida, ¿no? Y bueno, sé que esta profesión tiene esta parte dura que me ha tocado vivir, pero también sé que tiene momentos muy bonitos que bueno, que espero que lleguen y seguro que están por venir.
Manuel, ayer se colgó el cartel de No hay billetes en ese festejo en Guijuelo. Para ti esperanzador y sobre todo con mucha alegría, y sabes que al romper el paseillo vas a ser fuertemente ovacionado con dos maestros, Morante de la Puebla y Emilio de Justo, que yo creo que bueno, que hace de un cartel especial en un lugar especial.
Sí, la verdad que bueno, es muy bonito, ¿no? Siento que la gente me quiere ver, que me está apoyando, me está arropando. Estoy acartelado, voy a hacer el paseillo con dos figuras del toreo. Creo que no se puede pedir nada más, ¿no? La tarde lo lo tiene todo. Espero disfrutarla en todo momento y bueno, también quiero que la gente me siga, ¿no? Porque quiero que me vuelvan a ver como estaba antes del percance.
Y yo creo que estará Marta y la brindarás un toro a tu cirujana.
Creo que es mi deber, ¿no? Bueno, la tarde entera va para ella, ¿no? Y para todo el equipo que había allí en Cuella, porque bueno, si ahora mismo estamos hablando aquí o si voy a torear el próximo domingo, es gracias a ellos.
Pues gracias, Manuel. Siempre hablamos de toreros que son de otra pasta, pero ojo a los que están detrás de los burladeros, en este caso los médicos, que también son de otra pasta.
Javier. Desde luego que sí. Manuel Díez Leguarde, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE Valladolid y sobre todo mucha suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, ¿te alguna vez te han brindado un toro?
No, la verdad es que no.
Bueno, pues oye.
No, vamos, pero vamos, es una cosa que tampoco sé lo que se debe sentir. Lo que sí que te digo es que...
Tiene que ser un honor.
Qué valentía el decir, ¿cómo fue esa primera vez? Pues nada, muy bonito, como que si estuviera en la escuela. Madre de Dios.
Tremendo. Oye, por cierto, antes de que te vayas, Juan, una duda, porque aquí en este programa hemos hablado con ellos. No me gusta mucho el término, pero es el que se suele emplear sobre esos enanos toreros.
Sí.
El Senado ayer ha aprobado ya ese veto, no podrán actuar en plazas de España. Yo recuerdo que aquí me decían, no se ríen de mí, se ríen de mi espectáculo, yo
es
me
verdad.
Siento torero.
Sí.
¿Cómo ha caído esto en el sector taurino, en el mundo taurino?
Pues fíjate, yo creo que de 20 años a esta parte, mis hijos de hecho no lo han conocido cuando yo me he criado en ese espectáculo.
Solo una vez.
Claro, y sobre todo hemos visto en una parte seria, que se llamaba la parte seria del espectáculo cómico taurino musical, que muchos de los matadores de ahora han empezado ahí. Dos nombres, Juan Antonio Ruiz Espartaco y José Ortega Cano.
Fíjate.
Esas dos personas, esos dos figurones del toreo, han empezado su andadura en el espectáculo cómico taurino musical. Y es que, aunque seas enano, te puedes sentir torero. Dejémoslo ahí.
Ahí lo dejamos. Juan García Tejedor, volvemos a hablar de toros el próximo jueves.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Bonito. Bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad cuando no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito, bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende.
El Congreso ha aprobado esa reforma de la ley del sí es sí, 9 rebajas de condena. Ha habido en la Audiencia Provincial de Valladolid. Hay mujeres revictimizadas aquí en Valladolid. Enseguida lo conocemos de la mano de Ada Basint.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Alcampo ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Alcampo Supermercado Valladolid. En calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Simancas, Villa de la Música. El 7 de julio, Martin Garrix en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Expo Cerámica. La mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica. Más de 2.000 metros de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Asistencia en tu reforma. Expo Cerámica. Carretera León 195.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
En Tiferman tenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como dorada crianza, piezas de 300 a 400 gramos a 2,99 la unidad, y cinta de lomo de cerdo calidad Duroc a 6,49 el kilo. Tifer, el almacén de la alimentación.
Con el regreso de la polémica ley del sí es sí al Congreso de los Diputados, igual te has preguntado cuántos delitos se cometen en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Bueno, pues aquí en Valladolid conviene reseñar que es una de las dos únicas provincias en las que en Castilla y León, y de las pocas de toda España, donde las violaciones se redujeron durante 2022 con respecto al año anterior. ¿Cuántas hubo? Pues se registraron 5, lo que supuso una caída del 79,2% con respecto al año anterior. La Asociación de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos conoce el día a día de estas víctimas, trabaja con ellas y sabe cuáles son sus necesidades. Sofía Larrea es trabajadora social en esta asociación, en Adabasín. Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La polémica ley del sí es sí vuelve a la palestra y se ha introducido en este tiempo esa revictimización de la víctima, que ve salir a su agresor o ve cómo se le rebaja la condena. Lo primero que te quería preguntar, Sofía, no sé si en Adabasín tenéis algún caso como este, alguna víctima, alguna mujer que haya visto salir a su verdugo de prisión o que haya visto rebajar su condena.
Sí, hemos tenido varios casos, más de los que nos gustaría.
¿Y qué supone para esas mujeres que pasan por vuestra asociación? ¿Qué es lo que percibís? ¿Qué os cuentan?
Pues bueno, las que han conseguido, ¿no?, pasar por ese proceso de denuncia y después el proceso judicial, con todo lo que conlleva a nivel psicológico, pues el tiempo, ¿no?, que no es algo de la noche a la mañana ni mucho menos, y hay algunos casos que a nivel judicial que no salen bien para la víctima. Entonces, tras haber pasado todos esos procesos de forma positiva, que muchas veces ni siquiera la condena que se pone, la víctima no la considera como suficiente muchas veces, ¿no?, por el dolor que ellas han sentido y siguen sintiendo, pues por supuesto agradable no es, y lo que sienten pues es miedo a las represalias, desolación y todo.
Sofía, tú en Adabasín tienes contacto con las mujeres, te encargas de hacer esas entrevistas personales. ¿Cómo llegan esas mujeres? ¿Cómo llegan a vosotros? ¿En qué estado?
Pues sobre todo un poco perdidas muchas veces. Luego hay también muchos casos que sí que quieren poner esa denuncia, pero bueno, les da miedo hacerlo por las consecuencias que pueda tener para ellas, que el agresor responda y demás, o simplemente por no saber cómo llevar a cabo esa denuncia. Entonces, bueno, nuestras abogadas ahí pues hacen una gran labor.
Más allá de ese acompañamiento jurídico-legal, ¿qué ofrecéis a las mujeres que llegan a Dabasín?
Pues sobre todo lo que ofrecemos es calidez, cercanía, no juzgar su relato. Vamos, lo que demandan todas las mujeres, por supuesto, es la atención psicológica, más allá de la jurídica, pues es, por supuesto, muy muy importante, porque, bueno, si es para afrontar el proceso de denuncia, pues necesitan mucho acompañamiento psicológico todo el rato, pues por inseguridades, miedos, dudas que sienten. Y, bueno, pues nuestras psicólogas valoran también el caso, una vez que ya han pasado por mí como trabajadora social, para valorar las distintas necesidades que tengan, valoran el caso y, bueno, se va desarrollando el proceso terapéutico como la víctima realmente quiera, hasta donde ella quiera llegar y el tiempo que necesite. No tenemos una limitación de sesiones, ni mucho menos. Hay víctimas que a lo mejor en 3 meses ya han pasado X sesiones y ya no necesitan volver de momento, y hay otras que igual necesitan 1, 2 años o los que sean.
Sofía, hablaba yo al principio de esas 5 violaciones registradas en 2022. ¿Cuántas mujeres soléis atender de media? No sé qué cifras manejáis.
Pues generalmente abrimos unos 100, 115 expedientes al año, tanto de violencia sexual como de otros tipos de violencia de género.
¿Y consiguen salir adelante esas mujeres, Sofía?
Sí, la mayoría de las veces sí. A ver, hay mujeres que, sobre todo en el tema de los malos tratos en pareja, pues bueno, hay veces que pueden llegar a entrar en un bucle de romper con la relación, volver o encadenar otra siguiente relación de maltrato. Y en los casos de violencia sexual, por desgracia, pues hay veces que pasa, ¿no? Que hemos tenido una víctima que ha estado hace X años con nosotras, pues por una agresión sexual, por ejemplo, y al cabo de los años pues ha vuelto a sufrir una violencia de este tipo y tiene que volver a nuestra asociación. Tampoco es la mayoría, ni mucho menos, y pues la mayoría de mujeres sí que evolucionan bastante bien y sí que yo creo que consiguen salir adelante de forma muy positiva.
Sofía Larrea, trabajadora social de Adabasín, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Alcampo ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Alcampo Supermercado Valladolid. En calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway, una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway, en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Escuchas Mediodía COPE.